Hola, escoltes un dia perfecte a la UPB Ràdio. El que acabes d'escoltar no és el soroll de les falles de València, és el soroll que es va escoltar el dia 29 de juny de 1940 a la tàpia del cementiri de Paterna. Aquell dia 31 persones van ser afusellades, entre elles estava Carlos Gómez Carrera, Bluff. Bluff era un dibuixant que va ser condemnat a mort per satiritzar el sublevatge i caricaturitzar a Francisco Franco, el dictador. Algunes d'aquestes obres van ser publicades al setmanari La Traca, on el seu director, per aquells dies era Vicent Miquel Carceller, també va ser afusellat aquell mateix dia. Si voleu saber més, l'autor René Parra reconstrueix la trajectòria de Bluff i rescata part de la seva obra a Bluff, la muerte de un dibujante. Està editat pel Nadir Gràfica i jo crec que en breu el tindré a les meves mans. Programa número 70 d'un dia perfecte a la UPB Ràdio, ja saps, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Recorda que pots escoltar la UPB Ràdio al 102.5 de la FM, això sí, si estàs a la ciutat de València. I si no estàs, doncs ho pots fer a través d'internet a radio.upb.es. Esta setmana vaig a parlar amb Enrique Martí, un autor que va des de, per exemple, la pintura, la instal·lació, videoclips o també escenografia per a obres de teatre. També passarà pel programa la pintora asturiana Elena Toraño. A la seva obra doncs, trobaràs molt de color, colors vius, intensos, figures femenines i, en certa manera, un estil de vida pop. I si vols saber tant d'Enrique com d'Elena, doncs pega una ullada a l'Instagram d'un dia perfecte i allí podràs enllaçar els seus perfils. Ah, també hi ha una agenda de què fer estos dies de falles.
El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento.
Creo que era el año 2004, yo no tenía acceso a internet, pero sí que tenía en el ordenador, tenía una tarjeta de televisión y allí grababa todo lo que podía. Lo que quería era hacer el mayor acopio posible de material, porque, bueno, quería conocer, quería saber, era una época de juventud, de aprender. Y sobre todo grababa material relacionado con el mundo del arte, la música, el cine, artistas plásticos. Y recuerdo que había un programa en la televisión, en la TV3, la televisión de Cataluña, que se llamaba, creo que se llamaba Silenci. Y un día, viéndolo, pues apareció una pieza, creo que un pequeño corte, sobre el artista Enrique Martí. Creo que se trataba de unos vídeos caseros en los que se podía ver a niños que estaban jugando, estaban peleando en lo que aparentemente eran juegos infantiles, juegos inocentes. Hola Enrique, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola Eduard, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Enrique, no sé si me equivoco, corrígeme, pero creo que sería el 2004 cuando vi este corte de un trabajo tuyo y creo que pertenecía a la serie Juego de Niños, una serie que empezaste en el año 96 y creo que se dilata hasta el 2004.
Sí, me imagino que sí, ya fue este programa del que me hablas hace mucho ya.
¿Te acuerdas tú?
Sí, perfectamente. Sí, era de la serie Juego de Niños y seguramente de los niños que me hablas son mis sobrinos, que eran mis principales actores en todos estos vídeos.
Creo que el tema de los niños es un tema un poco complejo, ¿no? Porque, claro, utilizabas a los niños un poco como su juego habitual, pero que tú, por ejemplo, en este vídeo lo editabas de una manera que podía parecer otra cosa, ¿no? ¿Te gustaba la acción que realizaban sacarla un poco de contexto y darle otra connotación?
El caso es que mi teoría principal respecto a mi trabajo es que todo depende del punto de vista del espectador, no solamente en cuanto al arte, sino a la propia vida, a nuestro entorno. Nosotros percibimos, y esto es lo importante, no somos el mismo ni siquiera a lo largo del día. Así que depende de cómo muestres una cosa que puede ser desde otro punto de vista algo totalmente normal, incluso anodino, puede convertirse en algo mucho más perturbador. Sí.
Una obra creo que pertenece a esta época se llama Gerhard, niño jugando a ser dictador. Me hizo mucha gracia porque tú ves un niño que está haciendo de dictador, pero lo ves como, bueno, pues sí, te hace gracia, pero la misma pintura de un hombre ejerciendo como dictador al final sería lo mismo, pero la connotación es totalmente diferente.
Sí, claro, todas estas series que hice sobre juegos de niños, ¿no? En cualquier formato, escultórico, pictórico, vídeo, etcétera, se basa en que los niños jugando no tienen esos filtros que puede tener un adulto y se toma como un juego el imitar a un dictador, ¿no? En este caso, pues como un niño que se ha puesto un bigote falso y tiene el brazo en alto haciendo un saludo nazi, pero está en pijama. Uh-huh. Está en pijama y es obviamente un niño. Entonces, la cuestión es, ¿qué está ocurriendo aquí? El espectador es el que tiene que hacerlo en su cabeza.
Sobre esto también podríamos hablar de otra obra tuya, creo que es el año 2008, donde dices que el espectador es el que le da todo el significado. Creo que son unos retratos de unos niños que uh-huh. están sonrientes, están felices, y si no lees la letra pequeña, no le ves esa, entre comillas, crueldad. Cuéntanos de qué se trata esta obra.
Me imagino que te refieres sí. a una serie de
niños desaparecidos.
Niños desaparecidos. Sí, pues busqué fotografías de niños desaparecidos que no han vuelto a aparecer. O sea, se han desvanecido con todas las connotaciones siniestras y horribles que pueda tener. Y me limité a hacer retratos de esos niños. Retratos sonrientes, bueno, más o menos amables. Entonces, claro, tú al ver los cuadros dices, bueno, niños, retratos de niños. Este género es que te puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? Un retrato de niño arquetípico. Pero son niños que han desaparecido, que les puede haber ocurrido algo horrible, espantoso, que simplemente no lo sabremos nunca, seguramente.
Y creo que incluso tú has ido ampliando, ¿no? Porque niños desaparecidos iban surgiendo más casos.
Sí, he ido ampliando como todas las series, más o menos. Bueno, hay algunas que quedan cerradas, pero generalmente todas las series están abiertas. Entonces, puedo ir añadiendo más material a cada una de esas series.
Tú muchas veces te refieres, para definir un poco tu obra, a tu obra como un adjetivo, creo que es en alemán, que tiene cierta relación con aquí, decir lo siniestro.
Heimlich. Sí, es un término psicológico. Es una palabra alemana que está muy mal traducida. Generalmente se traduce como lo siniestro. En inglés creo que está mejor traducido uncanny, tendría un significado más parecido. porque siniestro tiene unas connotaciones como de telarañas y vampiros y, o sea, algo oscuro. Siniestro en ese término psicológico freudiano sería mucho más amplio, mucho más rico. Sería algo extraño, algo inesperado, algo perturbador, que ocurre en un ambiente controlado, que ocurre en tu casa, por ejemplo, y que después de ocurrir te deja lugar a la catarsis, una vez superado. Una vez superado este acontecimiento extraño, que puede ser, te encuentras con... Simplemente hasta lo puedes hacer en tu mente. Puede que te parezca que hay alguien en la esquina, por ejemplo. Miras y es una sombra, simplemente. Uh-huh. Esto sería algo más cercano a esto. Uh-huh.
Volviendo un poco al tema de los niños, que comentabas que utilizabas a tus sobrinos, en tu obra, desde un principio siempre has trabajado con tu familia. Nunca la has mostrado quizá tal y como sea, pero siempre has retorcido la realidad para mostrar lo que tú querías.
Y ahora me pregunto, ¿qué es la realidad?
Efectivamente. Sí, efectivamente. Porque, por ejemplo, hay un vídeo de tu padre que está, recuerdo, que está convirtiéndose en monstruo, que cada uno puede tener la connotación que tenga. Incluso, sin tú dar ninguna connotación, ya da esa sensación de siniestro.
Sí, bueno, tú fíjate, ese vídeo, el padre monstruo, es mi padre. Si yo te describo lo que está ocurriendo, no, alguien que lo oiga, que oiga esta descripción que voy a hacer ahora y que no ha visto el vídeo, dirá, esto es absurdo. Sí. Y la descripción es mi padre en el cuarto de baño de su casa, cortando una monda de una naranja y poniéndoselo como dentadura, poniéndose talco en la cabeza y con dos corchos quemados, poniéndose los ojos negros y haciendo el monstruo, haciendo como gestos de monstruo. Lo que pasa es que cuando ves el vídeo, por el montaje, por la iluminación, por los planos, por la música, por cómo está editado con ciertas cámaras lentas, etcétera, pues sí que da ese aspecto fantasmagórico y tenebroso y siniestro también en el sentido de la palabra siniestro, que el espectador capta. Me gusta mucho jugar con la dualidad, con la ambigüedad, con la ambigüedad, con el simbolismo, con dobles y triples simbolismos. Entonces, juntar las dos palabras también, la palabra padre y monstruo. El padre como figura protectora, etcétera, etcétera, pero que si se convierte en un monstruo pasa a ser todo lo contrario. Son obras que, a mi entender, o por lo menos en mi intención, quieren atacar al subconsciente. Más que el consciente del espectador.
En este caso, retorcías un poco la realidad, pero en otros casos, como bien dices, la llevas a un cierto simbolismo, como por ejemplo la obra de tu padre en la cuna, que le das ese simbolismo de que, tal y como nos hacemos mayor, nos hacemos pequeños, nos empequeñecemos otra vez, ¿no? Con nuestros miedos y nuestros... no sé cómo decirte, sí.
Sí, totalmente. Cuando, según mi padre... se fue haciendo mayor, se fue convirtiendo en un niño. De hecho, él me lo llegó a decir. Mira, es que ahora pareces tú mi padre y yo tu hijo. Yo tenía que cuidarle, etcétera. Entonces, está claro. Parece que una vida, un tiempo de vida, es simétrico. Primero eres un niño, tienen que cuidar de ti, tienes que aprender, y luego parece que después ocurre lo mismo, se te olvidan las cosas que habías aprendido y otra gente tiene que cuidar de ti. Y esta pieza de la CAM de mi padre en la cuna, efectivamente, es así. Además, la has puesto varias veces, pero ahora ya cuando la expongo no la puedo exponer con el mecanismo, porque tenía un mecanismo interior con un detector de movimiento que cuando alguien se acercaba, la cama empezaba a moverse, la cuna. La tuve expuesta en Valencia, precisamente, así, con este mecanismo. Y lo que pasa es que es un mecanismo complejo que se estropeó y al final es muy complicado mantenerlo. Y bueno, ahora funciona como tal, solamente como pieza. ¿Sabes? Es que antes la cama te seguía, la cuna te seguía. Era como un movimiento vibratorio.
Cuando tú aparecías.
Y hacía que siguiera el espectador. Y entonces era todavía más, más perturbador.
Sí, sí. Además de utilizar a tu familia, muchas veces también comentas que te utilizas a ti, pero de la misma manera, como un símbolo, porque creo haber leído que tú proteges mucho tu intimidad y aunque te veamos en muchas obras, realmente tú eres un personaje, como decir, en una obra de teatro, ¿no?
Pues en cierta forma sí. Cuando utilizo mi efigie en obras, que ahora estoy utilizándome mucho, mis padres ya murieron, la mayoría de mis tíos, toda la gente que salía en mis vídeos ya no están, han muerto o están en otros sitios. Mis sobrinos son ya mayores. Entonces me utilizo a mí mismo como la persona más cercana a mí, ¿no? Entonces la cuestión es que siempre digo que utilizando puede resultar un contrasentido, pero al utilizarme a mí, mi imagen, estoy hablando del anonimato. Es decir, le estoy quitando el sentido al espectador de pensar que estoy hablando de otra persona. Si me reflejo de rodillas, por ejemplo, no es que estoy poniendo de rodillas a otra persona, sino que estoy haciendo una especie de performance. Me estoy utilizando a mí como la persona que representa ese papel, pero no que necesariamente esté hablando de mí.
Volviendo un poco al tema de cómo se construye tu obra o cómo se articula, recuerdo que en una entrevista leí que tú desde bien pequeño ya utilizabas a tus padres o a tus familiares, pero para crear escenas o performance. O sea, tú desde bien pequeño pensabas que el arte iba más allá de una simple escultura aislada o un cuadro aislado, que era algo mucho más complejo.
Es que es curioso porque cuando hacía este tipo de, digamos, instalaciones o performance en la casa de mis padres, no era consciente en realidad de lo que estaba haciendo. Me di cuenta después de que realmente lo que estaba haciendo era verdaderamente eso, arte y performance y instalaciones interactivas.
Claro, lo que pasa es que es verdad, si te articulas quizá en aprender en Bellas Artes, quizá volvías al redil de la pieza única, ¿no? En principio, ¿no?
Sí, seguramente es así. La verdad es que yo entiendo el arte como algo totalmente abierto, que se puede servir de muchos formatos. Ahora estoy muy volcado en el formato pictórico y además con una técnica de témpera al huevo muy cercana al Renacimiento. Entonces, que sería otra vuelta de tuerca a todo esto. No sé si has visto esas piezas recientes, pero que estoy hablando de lo mismo. En realidad, lo que aparece representado en esos cuadros. Siempre, en realidad, yo creo que un artista vuelve sobre lo mismo. Y quizá mi tarea es, en realidad, averiguar de qué estoy hablando. O sea, cuáles son más bien preguntas más que respuestas. Y entonces yo creo que cuando era niño y enredaba en casa de esa forma, creando esas instalaciones, bloqueando una habitación, creando un altar en una habitación y bloqueándola con un candado la puerta y tirándola para que nadie pudiera entrar, que era una especie de Santa Santorum, ¿no? Luego he visto, luego leyendo cosas de Bruce Nauman, luego he dicho, joder, Bruce Nauman hizo cosas parecidas, ¿no? Pero conscientemente, claro, ahí está la diferencia. O sea, es como, yo creo que es una necesidad de moldear la realidad también, de moldear tu entorno casi chamánico y mediante el arte moldear la realidad que te rodea. No sé, es complicado.
Hay dos de tus obras que imagino que serán de las que más has hablado últimamente, que son la de la caída de los ídolos y la reinterpretación que hiciste en la exposición de Lázaro Galdeano. Las dos,
sí.
En una le quitabas el valor a todos los ídolos, cuéntanos un poco, porque es lo que vienes hablando un poco siempre de tu obra, ¿no? De descontextualizar y de quitar el valor a todo. Y en este caso lo hacías en todos los procesos. Tú a veces no intervenías haciendo la propia pieza y encima utilizabas material de rechazo.
Sí, así es. Esa descontextualización y desactivación de los ídolos como materia inservible. Girando la tuerca y girando hasta llegar a una descontextualización total, partiendo de esas piezas que están expuestas muchas veces en museos de arte o de arqueología o de antropología, que han significado algo en ciertas civilizaciones o en ciertos periodos, hasta convertirse en una curiosidad posteriormente, y trabajar con este concepto hasta total y absolutamente liberarlo de toda significación.
Y cuando ves ahora, por ejemplo, porque aquí estás hablando de descontextualizar, cuando oyes, creo que en las últimas semanas se ha hablado de que ciertas obras de la literatura hay que volverlas a escribir para darle, contextualizarlas al lenguaje de hoy en día, ¿qué piensas?
Pues estoy en total y absoluto desacuerdo. Es decir, no estoy, me parece una absoluta aberración, porque otra cosa es que alguien coja esa obra y la descontextualice. O sea, yo en esta instalación no voy a las obras auténticas y las destruyo. Uh-huh. Digamos que las voy descontextualizando de forma conceptual, pero no físicamente. Uh-huh. Es decir, lo aceptaría perfectamente y me parecería interesante si alguien reescribe esa obra para esas adaptaciones de las que estamos hablando. Pero es que el problema de esto es que una adaptación de hoy sirve para hoy y seguramente no para mañana. Pero hoy todo cambia a los 10 minutos. Entonces es una cuestión muy complicada el reescribir. Es como si alguien me dice, no, es que ahora hay que repintar las Meninas, ¿no? Hay que ir al Museo del Prado y repintarlas. Hay que quitarle el bigote a Velázquez y ponérselo a una Menina. Sería absurdo completamente. Pinta tu propia versión de las Meninas.
Sí, da la sensación que, dijéramos, que vivimos en una época donde hemos alcanzado el pleno conocimiento y podemos ya juzgar todo lo anterior, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay bastante arrogancia en ese tipo de posturas. Estoy totalmente de acuerdo, sí.
Sobre el trabajo que hiciste en el Museo de Lázaro Galdeano, me impresiona la gran cantidad de material tuyo que había colocado allí. Estabas por todos los recovecos del museo, te pusiste desde fuera, te pusiste en el libro que se repartió por lugares donde quizá gente no vio obra tuya porque estaba escondida.
Claro, la idea era precisamente que incluso que mucha gente se perdiera varias de las obras, incluso viéndolas, que no supiera reconocer que eso era una obra mía y no una obra que estaba allí colgada en el Lázaro Galdeano. De hecho, mi momento favorito de esa instalación, aparte de los cuadros que se colgaron fuera, en los huecos del muro, es la sustitución de la que la aquelarre de Goya. Pinté mi propia versión de la que la aquelarre de Goya, utilizando al propio Lázaro Galdeano y a su familia, a Lázaro Galdeano como el macho cabrío y a su familia como las brujas, y aprovechando que justamente en el montaje de la exposición se desmontaba el aquelarre de Goya para mandarlo a una exposición en Estados Unidos, que de hecho lo filmamos casi como un performance, el desmontaje y la sustitución del Goya por mi cuadro, pues quedó allí colgado en el mismo gancho, en la misma sujeción, quedó allí colgado
el mismo hueco
mi versión del aquelarre que el... ¿Perdona?
Y el mismo hueco que ocupaba, ¿no?
Sí. De hecho, en la misma sujeción, en el mismo gancho, en la misma alcayata donde cuelga el Goya, se colgó mi versión del aquelarre. Entonces, claro, yo supongo que la gente, cuando si no estaba muy al tanto, porque hay mucha gente que va a los museos y que verdaderamente no, no está muy al tanto, hay una cierta distracción en el espectador. Y vieran mi versión del Goya, yo creo que debieron flipar bastante. Porque era, esto no.
¿Estaba la nomenclatura de Goya o por lo menos cambiaron a, o, no, el ponía sí, el sí, título sí. de Goya también?
No, 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 se quitó. Sí, se explicaba en la cartela.
Ah, de acuerdo, de acuerdo. Hablando un poco de la complejidad de tu obra es un poco compleja y en muchas veces también se te ha etiquetado como provocadora. Yo creo que con los años al final esta etiqueta ya habrá quedado muy atrás, pero habrás tenido, imagino, que muchos problemas, ¿no? De censura o de gente que no...
Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso ha ocurrido muchas veces, muchas veces, incluso todavía ahora, pero bueno, no suelo hacer un espectáculo de ello, ¿sabes? No hago otra obra hablando de la censura que ha habido, de cierto problema con cierta persona, tal, ni lo hago declaraciones a las... Bueno, queda ahí como... Porque en realidad no sé. Digamos que soy una persona discreta, ¿eh? No en mi personal. Entonces, bueno, si pasa algo así, pero bueno, lo asumo, lo
queda
archivo,
en tu intimidad.
Y lo dejo bueno, como un conocimiento que después surgirá de una forma o de otra. Pero sí, aún ha ocurrido montones de situaciones extrañísimas. No creo que tengamos tiempo ahora para hablar, pero hay montones.
Bueno, para ir terminando, Enrique, tú vives de tu trabajo, que es el arte, que eso es bastante complicado, imagino, que en un país como es España, pero a veces pienso que para llegar a conseguirlo, que no es suficiente, por ejemplo, el talento que tú puedas tener, imagino que también debe de haber una serie de factores que ayuden, como pueda ser, por ejemplo, en tu caso, tener una regularidad y tener una gran cantidad de generar una gran cantidad de obra, o también muchas veces saber uno quizá las tendencias, no las tendencias, sino lugares donde puede funcionar su trabajo. También funciona tu día a día también como una especie de, como si llevaras una empresa.
Pues fíjate que acabo esa misma frase que me has dicho al final. La he dicho hace nada en una entrevista muy reciente, de hace una semana, que al final uno tiene la sensación de que sí, que lleva una empresa, una pequeña empresa, pero que sí, eso sí. En cuanto a estrategias, etcétera, etcétera, soy pésimo, no tengo ni la más remota idea. Cuando alguien me pide un consejo sobre cómo hacer o cómo desenvolverse, digo, mira, no tengo ni idea. Diría que lo mismo que para ligar, sé tú mismo. O sea,
no hables demasiado y sé tú mismo, ¿no?
Sí, exacto. Digo, no, es que no sé qué decir. Yo creo que es todo muy abstracto, todo muy relativo, que en esto no valen estrategias ni nada, ¿no? Es algo casi mágico. Todo ocurre por casi de una forma mágica que no sabría explicar.
Bueno, Enrique, pues nos hemos dejado muchos temas. Tu obra es enorme. Tienes una página web que es una pasada porque es que está todo desde los vídeos que hemos comentado, desde las exposiciones, las obras, videoclips con Ana Curra de los últimos años. La verdad es que quien quiera ver tu trabajo está todo documentado. Que nada, que ha sido un placer. 19 años creo que pasaron desde aquel día que grabé aquella pieza en tuya en silencio y me gustó mucho tu trabajo. Y mira, circunstancias de la vida. 19 años después, pues te he entrevistado. Circunstancias de la vida.
Me parece maravilloso.
Thank you.
Seguimos con el programa, aquí ya sabes, en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahora vamos a hablar con la artista plástica asturiana Elena Toraño. Hola Elena, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto.
Hola, encantada de saludaros.
Elena Toraño, quien quiera buscarte en Instagram, que lo haga, pero con H, antes de empezar.
Eso es.
¿Qué te iba a decir, Elena? Vegetación, flores, plantas, mucho verde, playa, paisajes marítimos, es parte de lo que nos podemos encontrar en tu trabajo, en tu obra. Estás influenciada, evidentemente, por el lugar donde naciste, ¿no? Por Asturias.
Sí, totalmente. Yo creo que una de mis mayores fuentes de inspiración, si no la más importante, es precisamente la naturaleza y más concretamente la naturaleza que me rodea, la asturiana. Yo ahora mismo vivo en Oviedo, pero sí que nací y crecí en un entorno mucho más rural, un pueblín que se llama Llanes, que está precisamente al lado del mar Cantábrico si miras al norte y al lado de la Sierra del Cuera si miras al sur. Así que bueno, los paisajes que pinto repletos de vegetación, árboles, montañas, playas, son lo que mejor conozco, es mi entorno, mi casa. Sí, es verdad que suelo idealizar un poquitín todo, potenciando colores, la frondosidad, pero mis escenarios están casi siempre inspirados en lugares concretos en que realidad sí que existen de verdad. Sí.
¿Y es lo que dibujas de pequeña o, como suele pasar, a medida que uno se hace mayor, va empezando también a valorar un poco lo que está alrededor, más cerca de nosotros?
Pues fíjate, cada vez que voy a casa de mis padres, que sí que conservo libretas de cuando tenía 6 años, 10 o así, sí que me hace mucha gracia porque es que en el fondo desde siempre me lleva interesando lo mismo. A ver, lo miras desde otra perspectiva, no solo técnicamente, también te interesan otras historias, pero la base, la naturaleza, la figura humana y todo esto que es el centro de mi obra, existe desde que tengo uso de razón, la verdad.
Uh-huh. De esta manera has ido construyéndote un lenguaje propio porque a veces los lenguajes se construyen de culturas que son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Quizá sobre Nueva York, cosas así. La gente pinta quizá por grandes ciudades, no sé qué. Es lo que llamaríamos un poco la apropiación cultural. En este caso es todo lo contrario. Tú trabajas lo tuyo, lo que está más cerca de ti. Y
Dime. No, que la verdad que no me hace falta irme muy lejos para encontrar inspiración, prácticamente con asomarme a la ventana me sirve.
Y también en tu trabajo está muy presente la figura humana. La mayoría de los casos se trata de la figura femenina.
Sí, exacto. La verdad que sí, como bien dices, la gran mayoría de mis obras están protagonizadas por la figura humana. Sí que es verdad que también disfruto mucho pintando naturalezas muertas, pero no sé, como al final busco que mis obras tengan un carácter narrativo, sí que me parece que la aparición de una figura suele ser más sugerente, ¿no? Te da más juego a la hora de crear una historia. Y dentro de la representación de la figura humana, casi siempre represento la figura de la mujer, porque bueno, siempre me ha interesado más las historias protagonizadas por mujeres o en las que tienen un papel importante. Y siempre que me viene a la mente la imagen para una posible composición, me imagino la figura de una mujer, es algo que me surge de manera natural. Yo me imagino que igual busco sentirme lo más reflejada, identificada posible con mi propio trabajo, ¿no?
Se trata de mujeres, en muchos casos, tendidas, escuchando música, prácticamente muchísimas veces solas, en actitud relajada. Por ejemplo, me viene a la cabeza una que se llama Enfrascada, que simplemente es una mujer leyendo en un sofá. Siempre son actitudes bastante quietas.
Sí, totalmente. La verdad que, bueno, a mí me interesa sobre todo el arte como vía de escape, ¿no? La posibilidad que nos da de crear otros mundos. Así que lo que busco, pues es eso, crear escenas agradables, que transmitan serenidad y que ofrezcan al espectador un momento y un lugar al que te apetezca viajar, metafóricamente hablando, para escaparte un rato de la rutina. Y además también quiero hacer un poco hincapié en la necesidad de interrumpir el ritmo frenético del día a día, ¿no? Entonces, por eso propongo este tipo de obras con escenas placenteras, como echarte una siesta, dar un paseo, leer una revista. Lo que pretendo es reivindicar pues algo tan sencillo y a la vez tan importante y necesario como tomarte tu tiempo, nada más y nada menos.
En estas obras que nos comentas, lo que dices, mucha relajación, mucha calma. Exacto. Pero, por ejemplo, recuerdo una que creo que se titula Astenia Primaveral, que sí, que hay mucha calma. Sí. Hay dos mujeres de pie Pero otra está en el suelo como tapada por un arbusto. Hay calma, pero ahí ha habido acción. Por ejemplo, también dejas volar la imaginación del espectador en algunas de tus obras.
Sí, bueno, esa obra la verdad que es de hace bastantes años, pero sí que, bueno, como te comentaba antes, me gusta que tenga carácter narrativo, ¿no? Busco crear escenas que sugieran algo, prefiero sugerir que contar, porque bueno, de esta manera el espectador completa la obra con su interpretación, ¿no? Y sí que siempre me gusta, yo creo que igual antes más que ahora, añadir algo de incertidumbre o de misterio, ¿no? Me parece como algo indispensable que le aporta pues algo más de interés a la obra. Y esa obra de la que me hablas, pues es de esa época en la que estaba un poco más con el tema de misterio, de cine negro y ese tipo de temática.
¿Autorretratos?
Pues fíjate, últimamente sí que pinto mucha mujer, pero sobre todo de espalda o de perfil, que no se les ve mucho la cara. Y sí que, pero de todas maneras, muchas veces soy yo misma, me utilizo a mí misma como modelo. Si no tengo alguna amiga o mis hermanas que suelen posar para mí cerca, pues aunque no se me vea la cara, sí que es una especie de autorretrato de cuerpo entero, ¿sabes?
Y, por ejemplo, también haces guiños a películas, porque recuerdo una obra tuya que se llama La coleccionista y no sé si tiene que ver con la película de Eric Rohmer.
Esa obra en concreto no está sacada de la peli. Sí que hay veces que me inspiro en frames de películas que me interesan. Eric Rohmer precisamente es uno de mis cineastas favoritos. Y sí que, bueno, tengo bastantes referencias en mi obra, no solo al cine, también a la música, a la literatura. Es algo que me inspira muchísimo y bueno, si gente que controla del tema se da cuenta perfectamente que sí que hago muchos guiños a este tipo de obras.
Como bien has comentado al inicio, te gusta mucho también lo que es representar paisajes. En estos trabajos donde no aparece la figura, ¿es mucho más complicado para uno dar un sentido a la obra? Al final, acaba siendo también sobre todo un trabajo de composición, ¿no? En esos en los temas que aparece solo la vegetación, no paisajes.
Sí, es más trabajo de composición, pero la verdad que es que yo creo que tengo los podría contar con los dedos de una mano los cuadros en los que solo hay paisaje, que no hay figura, ¿eh? Uh-huh. Si no es persona, aparece algún animal, pero yo creo que puedo contarlos eso, con los dedos de una mano.
Bueno, ¿y qué tal te sientes de cómoda, entre comillas, cuando si se te relaciona tu obra con un poco con el estilo pop o el estilo naif? Porque ya sabes, bueno, que siempre hay que etiquetar, ¿no? Al final, desgraciadamente.
Sí, eso es indiscutible. Siempre hay que etiquetar a la gente. La verdad que, a ver, el arte pop siempre ha sido una gran referencia para mí, sobre todo en mis primeros años, ¿no? Que sí que me valía más de recursos como el collage o la descontextualización de determinados elementos. Pero como te comentaba ahora antes, sí que siguen siendo habituales en mi trabajo pues las referencias a la música, a la moda o el cine. Esto tiene que ver mucho con el arte pop, ¿no? Que utilizaba imágenes de la cultura popular. Y luego también, formalmente, pues hablando de la paleta que utilizo, con colores muy vivos, brillantes, contrastados, y que es una paleta muy deudora también del arte pop, y también puede recordarnos a autores naïfs como Henri Rousseau o Camille Bombois.
Porque utilizas colores que son bastante llamativos. Utilizas, por ejemplo, el rosa y el violeta, que a priori pueden parecer un poco difíciles, ¿no?, para el espectador, por la potencia que tienen y porque puede comerse demasiado el resto.
Sí, en mi paleta sí que predominan los colores vivos, no dejo mucho hueco para los neutros, aunque sí que los utilizo para que el ojo respire un poco, ¿no? Y predominan sobre todo verdes y azules, pero sí que me gusta mucho combinarlos con la gama de rojos, rosas, violetas, por el contraste que aparece sobre el verde y los azules. Es una gama que me gusta muchísimo, la verdad.
Como bien has dicho antes, la ropa, la música, muchísimos guiños en tu obra a la cultura pop. En muchos casos se ven revistas, se ven incluso portadas de disco, que no sé si son discos que te gustan o que tienes, pero aportas mucha información sobre tus gustos.
Sí, la verdad que sí. Mira, antes que me preguntabas lo de autorretratos, yo creo que aunque no sea en persona, con todos los elementos que aparecen en mis obras, te puedes hacer una idea muy clara de cómo soy y de mi personalidad. Y bueno, yo soy coleccionista, como digo siempre, de absolutamente todo lo que me puedo permitir, y entonces las revistas que aparecen sí que son revistas que encuentro en rastros y en mercadillos, que me encantan, revistas viejas sobre moda, sobre cine, sobre música. Luego también la música tiene un papel muy importante en mi vida y sí que tengo un montón de discos, y como bien dices, los discos que aparecen son de grupos que me gustan, ¿no?
¿Y sueles trabajar en series o cuando trabajas una obra está aislada? ¿O dices, puede ser una serie que contenga 10, 15?
Pues la verdad que últimamente sí, al principio no, al principio eran todos los lienzos independientes, cada uno de su padre y de su madre, pero desde hace un tiempo sí que surgen todos un poco de la misma idea y, bueno, de cada cuadro surge otro y al final es una especie de evolución que se va desarrollando de manera natural, pero sí que estos últimos años los cuadros que voy haciendo podrían pertenecer, pues de determinada, pues los del año pasado pueden pertenecer todos a una serie, los del anterior a otra, así que tiene mucho sentido entre ellos.
Creo que sueles pintar en acrílico.
Sí.
Influye mucho, ¿no?, la técnica que utilizas en el resultado final.
Yo creo que además, bueno, durante la carrera sí que practicamos con diferentes técnicas, pero nos centramos sobre todo en el trabajo al óleo. Pero bueno, yo una vez acabada la carrera y por razones que tenían que ver más con la organización de mi día a día que con fines artísticos, empecé a trabajar con el acrílico. Y era una técnica que no había profundizado mucho en ella hasta ese momento, pero sí que desde que la empecé a utilizar no la dejé nunca y yo creo que me ayudó muchísimo a definir el estilo que tengo hoy en día, por las características que tiene el acrílico, sí que, bueno, pues consigo los colores planos muy bien diferenciados los unos de los otros, la pincelada es muy precisa, sí que utilizo mucho la superposición de capas y todas estas técnicas que utilizo son gracias al acrílico. Así que sí, tiene muchísimo que ver con la definición del estilo.
Y aparte de utilizar pincel y color, o sea, paleta, ¿alguna incursión en el mundo digital, la tableta?
En el mundo digital, nada.
¿Nada?
Nada, nada. ¿Qué va? Bueno, todo lo que hago, incluso alguna ilustración que hice en algún momento puntual para portadas de libros o de discos, siempre es acrílico, luego lo fotografío para digitalizarlo, pero siempre es a mano, con pincel y con acrílico.
O sea que tu obra es toda tangible, la podemos tocar.
Sí, totalmente.
¿Y formatos en los que trabajas? Porque, claro, también tiene que ver con la capacidad de vender o de colocar la obra también. Para muchos artistas el formato que se trabaja.
Sí, yo como soporte utilizo sobre todo lienzo. Y bueno, pues de los más pequeños desde tamaño A4 a los más grandes que estoy haciendo, que es de metro y medio por metro y medio. Luego para formatos pequeños también suelo trabajar sobre papel o sobre tabla entelada, que tiene mucha menos textura y sí que puedes trabajar los detalles con mayor precisión. Pero bueno, de tamaños me manejo entre eso, pues tamaño folio y metro y medio por metro y medio.
¿Y cuál crees que es un poco el público, más o menos el público que te sigue, el público objetivo al que pueden gustar tus obras? Porque uno más o menos puede entender, ¿no?, hacia quién dirige su obra.
Pues me sorprende un poco porque yo siempre pienso que igual pues le puede interesar a gente un poco más joven, sobre todo mujeres, pero sí que de repente me sorprende y al final tengo clientes de todo rango de edades, de no sé. Me sorprende mucho eso, la verdad. Me desconcierta, pero para bien.
Bueno, para ir terminando, Elena, oye, quien crea que estamos hablando de que aquí pues uno se sienta, se pone a pintar y surgen las ideas. He leído, no sé por dónde he leído, que tú te levantas como a las 7:30, te pones a pintar como 6 horas por la mañana.
Sí, totalmente. Para eso soy una persona súper organizada y sí que, bueno, pues para mí es mi trabajo, entonces es como el trabajo de cualquier otra persona. Yo a las 7 de la mañana, la verdad que soy mucho más activa por las mañanas que por la tarde, entonces tengo que aprovechar esa energía y a las 7:30 de la mañana me pongo a pintar y hasta que me canso prácticamente.
¿Y no pasas crisis creativas que pueden durar, por ejemplo, pueden durarte 3-4 meses? Porque el arte, ¿no? ¿Nunca te ha sucedido?
Pues de momento, la verdad que desde que llevo pintando profesionalmente hablando, no desde que acabé la carrera, desde que me dedico a pintar, nunca me pasó y espero seguir así, la verdad.
Bueno, quien quiera ver tu trabajo, lo que hemos dicho, en Instagram, creo que tienes también página de Facebook y una página web, pero sobre todo en Instagram es el que tienes más actualizado.
Sí, la verdad que en cuanto a redes sociales utilizo sobre todo el Instagram. Bueno, el formato que tiene, yo creo que para cuestiones relacionadas con las artes plásticas, pues es la red social más interesante porque se da prioridad a la imagen. Entonces, bueno, el Instagram sí que dos o tres veces por semana suelo actualizarlo.
Y no solo la pintura ocupa tu vertiente artística, también tienes un grupo junto a Anel González, en la que creo que tú, estoy seguro que pones la voz y la guitarra, ¿no? Se llama Los Bonsáis y creo que tenéis unos cuantos EPs e incluso un LP.
Sí. A ver, realmente el grupo lleva inactivo unos cuantos años, pero sí que es verdad que apareció en el momento en que yo empezaba a profesionalizarme en el mundo de la pintura, así que, bueno, mi faceta musical está muy ligada a esa etapa como de mis comienzos. Artísticamente hablando, sí que el tipo de canciones que hacemos tiene mucho que ver con mi manera de afrontar la pintura y creo que tanto los cuadros como las canciones se podrían definir con los mismos adjetivos. Tiene mucho que ver
música
que hacemos con las pinturas, la verdad.
Si quieres, nos vamos a despedir con un tema vuestro, Septiembre, creo que es del LP Inoki del año 2019, que creo que Inoki, leí lo que significaba y no me acuerdo.
Inoki es un tipo de árbol, el árbol que aparece en la portada del disco, que la pinté yo, es un ciprés japonés.
¿Un bonsai también? ¿O?
Sí, un bonsai.
Claro, porque recordamos que vuestro grupo es Los Bonsáis. Bueno, Elena, ha sido un placer y nada.
Igualmente.
Pues escuchamos Septiembre. Bé, encara que vendeu dies de falles, així que si t'agraden les falles, imagina que no faràs altra cosa que fer coses de falles, que no sé ben bé què és fer coses de falles, però que sembla que la gent s'ho passi molt bé. Així que l'agenda d'avui va per a totes aquelles persones que peguen a fugir de València, deixen abandonades les plantes i ja veurem com estan les plantes quan torneu. Jo imagino que deu ser l'època de l'any on més plantes moren a la ciutat de València. Jo a casa només tinc cactus, així que no tinc problema en deixar les plantes i anar-me'n a Madrid. Està molt millor comunicada que Barcelona. Al Museu ICO, que el Museu ICO és un espai expositiu de la Fundació ICO situat en la calle Zorrilla, en el districte centre de la capital d'Espanya, podeu veure fins el dia 15 de maig una representació de l'obra de Pablo Palazuelo, obra que il·lustra a la perfecció la seva intensa relació entre l'arquitectura i la seva obra.
A la sala Alcalá 31, evidentemente també a la capital d'Espanya, podeu veure la mostra Juan Muñoz, todo lo que veo me sobrevivirá. La mostra conmemora 70 anys del seu naixement, el naixement de l'escultor madrileny, 1953-2001. Més a Madrid, ja que vas, doncs aprofita el viatge i pots veure l'exposició Lucian Freud, Nuevas Perspectivas. A qui no li agrada Lucian Freud, o qui no coneix Lucian Freud, si no el coneixes, doncs és una bona oportunitat, ja que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge desde el pasado 14 de febrero al próximo 18 de junio, en colaboración con la National Gallery de Londres, una retrospectiva dedicada a la figura y obra del pintor británico Lucian Freud, 1922-2011, con motivo del centenario de su nacimiento. I per acabar, si tens la sort de fugir molt lluny per falles, si per algun motiu estàs prop del número 252 de la Rue du Faubourg Saint-Honoré de París, el dissabte 18 de març a les 8 de la vesprada pots pillar una entrada per a veure a Morrissey. Les entrades per a veure a Morrissey estan entre 73 i 139 euros. No vull ni saber a quan estaran les consumicions. En fi, això és un altre món i a mi, de fet, Morrissey no m'agrada. A mi qui m'agrada són los gatos y su viento. Dile a la lluvia.
Viento, dile a la lluvia.
En 15 dies tornaré, si Déu vol, mentre recupera les edicions anteriors d'Un dia perfecte a Ràdio a la Carta, a radio.upb.es, a Spotify i a iVoox. A Spotify i iVoox només trobaràs la darrera temporada, però bé, adéu-siau. Adéu!
Que estoy en mi nido sin poder
sin poder volar.